Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Pensé que lo había visto todo en el fútbol mexicano. Un árbitro dándole un rodillazo. En donde nace la vida, diría el perro Bermúdez. Híjole. A ver, claro que Fernando Hernández tiene que ser castigado, por lo menos un año. Un año. Dos, está surgiendo una información de que primero recibió él una agresión y que fue una reacción. No lo justifico, puedo ser empático, pero no lo justifico, entre otras cosas, porque ¿para qué te metes de árbitro? Es como que si yo me pusiera a pelear con toda la gente que me mienta a la madre todos los 365 días. No, hay que tener piel gruesa para esto, hombre, sino para que se meten de árbitro. Pensé que lo había visto todo. Luego, el profe, el Tano Ortiz, rompiéndole la camisa al Arcamón y este mostrando el pezón. Ahí, era el pecho. No lo justifico tampoco. Y qué bueno que sacamos las declaraciones de Miguel El Piojo Herrera. Imagínense si todo esto, si el rodillazo, si la ruptura de camisa lo hubiera hecho el Piojo. No, ya estaríamos pidiendo su cabeza otra vez. Ahora no veo a tantos que pidan tantas cabezas, entre otras cosas. En fin, ya solo faltó durante ese partido, en el que además le anulan 3 goles al América, porque Fernando Hernández, cheque nada más las actuaciones contra el América, siempre muy polémicas en contra, ya solo faltó en este partido que un perro hubiera entrado a la cancha del Estadio Azteca. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Bueno, a ver, vamos por partes. Mauricio y May, ¿qué te pareció brevemente el partido? Y ahorita comentamos más en profundidad y también lo de Fernando.
Hola Álvaro, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Voy a aparecer como Mario Carrillo. Partidazo.
Partidazo,
¿no? Llevaba yo mucho tiempo de no divertirme tanto en 180 minutos de la Liga Mexicana. Lo del sábado fue extraordinario. Primero en el Azteca y luego en el Cali.
Los últimos 5 partidos de Diego Valdés han sido brutales.
Brutales.
O sea, recuperar. Y Sendejas otra vez. Don Jorge Pietrasanta, bueno.
Recordé de ti, con lo de Sendejas y Luis Suárez.
Muy bien.
No. Perdón.
Perdón.
No se preocupen.
¿Qué le pareció todo esto?
Unas cosas muy bien, como las del partido, que fue un juegazo, igual el clásico tapatío que ya vamos a platicar de él, y otras muy mal, ¿no? Que ya también vamos a hablar de eso, del arbitraje, de la reacción de un árbitro, una provocación del jugador y de tantas cosas que se dieron, los técnicos, etcétera, pero en lo futbolístico, rescatar uno de los mejores partidos en lo que va de la temporada.
Dionisio Estrada, vamos por partes. Primero. ¿Qué te pareció el partido? ¿Por qué no gana el América? Primero.
El saludo para todos. Me pareció muy bueno el partido.
Okay.
Ahora, de pronto se nos olvida también, quizá como tenemos muy pocos partidos como estos, que no hace mucho, ¿te acuerdas un partido Toluca-Santos, ida y vuelta?
Sí.
¿No? Volteretas y todo en Toluca. Fue un partidazo. En la liguilla, pero fue un partidazo. ¿No? Después, este tema de América, ¿por qué América no lo gana? No, que diga América que hasta... Qué bueno que no lo perdió.
Hablaron 3 goles, ¿eh?
No, pero a ver, no
es pienses. ¿Es un hecho o no es un hecho?
No pienses con. Es un hecho. Está bien, es un hecho. ¿Y es un hecho que estaban bien anulados?
No, bueno. Pero le anularon 3 goles. ¿Eh? Es un hecho.
Por eso, es un hecho que estaban bien anulados. Okay. Entonces, sí. La otra es.
Hicieron mucho escándalo por el gol, por el segundo, ¿no?
Sí.
Que ahí era mano. O sea, el ambiente.
No, ahí empieza.
No, por el primero, ese fue el primero. O sea, el segundo del partido.
No era mano.
El segundo del partido.
Sí.
Yo digo el primero del América.
Pero las decisiones arbitrales ahí, para tomar el rumbo del partido, estuvieron bien. Las decisiones arbitrales están
pero
bien.
Pero León se fue calentando.
Muy diferente.
León se fue calentando.
Ahora.
Sí, se fue calentando, pero eran situaciones normales de partido. Cuando, yo sí resalto
¿por qué América,
sobre todo el buen juego.
Que diga que no lo perdió porque para el primer tiempo León era para que le hubiera metido 2 o 3 goles.
Otra vez, miren, ese topic.
Bueno, pero.
El productor es Puma.
Es Puma.
Trae la escuela
del Cerro de la Jusco. El otro productor es de Guadalajara.
Ajá. Entonces, el otro productor le va a las Chivas. Sí. ¿Benefició el arbitraje al América? No, le anularon 3 goles. ¿Qué le benefició?
No lo benefició ni lo perjudicó. No.
Y nada todo, tiene que ver todo América en el rodillazo que da Fernando Hernández.
Ahora, la verdad es que al final de cuentas, como dice Mao, eso del el primer gol del América, que hay tomas que al principio uno pensaba, no, pues sí parece mano, pero que se tardaron, pues qué bueno que se tardaron hasta que encontraron una toma donde efectivamente, primero no es mano, y segundo hay dos penales dentro del área. La falta sobre Valdés y la falta sobre el mismo Lara del propio Platanito Alvarado.
Es que es eso.
Si hubiera una mano, antes hay dos penales.
Primero se tiene que marcar el penal.
Claro, claro. Así es.
Se enfocaban mucho en el momento del partido de si era o no mano. A ver, primero hubieran tenido que marcar un penal.
Exacto, así es. Esa es una. Y la otra, a ver, yo lo que no entiendo, yo no justifico al árbitro, se equivoca rotundamente y tendrá que venir un castigo por
¿Pero
esa
quieres
situación.
Empatizar con él? ¿Eh? ¿Quieres empatizar
no,
con él?
No, quiero empatizar en general con los árbitros. A ver, la gente de León no se acordó, y me refiero a los jugadores en la cancha, que existe un VAR, como para que le reclamaran de esa manera, como para que lo fueran a presionar y a rodear de esa manera. Y al árbitro tal vez en procedimiento le faltó, a ver, momento, el que me siga a partir de este momento lo voy a molestar si hubiera retirado a otro lado del campo.
Sí, los procedimientos no, de los árbitros son
los,
muy
los
malos.
Los procedimientos, por eso te digo, ahí la riega,
amenaza con tarjetas,
ahí la riega, no lo justifico, pero también, a ver, ya llegó el momento en que el jugador ensucia mucho, no la cancha, el juego.
Sí.
Siempre meten problemas al árbitro, siempre lo increpan, le gritan, le hacen cortes de manga. O sea, y al final de cuentas...
Para eso sí, tienen las tarjetas.
No está bien.
Para controlar sí, eso tienen las tarjetas.
No nada.
Sí, pero el jugador tendría que dedicarse más a jugar en lugar de ensuciar el juego mismo.
Moralmente.
No, y además, ¿dónde está el respeto? Ya no digas al árbitro, a la autoridad. El respeto al aficionado que va a pagar por ver un espectáculo, el respeto al televidente, al fútbol, al
pero
juego
como, bueno, tal,
como
bueno.
tal. No lo tiene ya el jugador. Que se dedique a jugar y que trate de poner en problemas
una cosa.
Al árbitro.
Lucas Romero ofrece disculpas.
Además,
a la afición y al público en general les ofrezco una disculpa, al igual que a Lucas Romero por mi reacción del día de ayer. Nunca lo agrediría, así como a ningún otro jugador. Consciente de ello, acataré la resolución de la comisión disciplinaria que tome consecuencia.
¿Pero lo agredió?
Este es Fernando Hernández, espérame. También Lucas Romero, porque y el León, el mismo Club León, emiten su comunicado porque previo a la reacción de Fernando Hernández, el primero que golpea es el jugador. Sí. Y yo no estoy justificando
ese
nada.
Es un tema
pero salen a decir no pasa nada, estamos contigo,
sí.
para que no venga el castigo sí. al jugador también, sí. porque tiene que ser castigado los
ese
dos.
Ese es un tema muy Exacto. interesante porque sí. ya los comunicados y la comunicación en general de León fue bajándole de...
No, le bajó el decibel.
Le bajó el decibel
desde que salió, ¿sabes quién?
Ajá.
Rodolfo Cota, que fue el único que se paró en zona mixta, una hora y 20 minutos después, y dijo, fue algo accidental. No fue accidental. Esa es una. Dos, me imagino que adentro...
O sea, pero él quiso suavizarlo.
Siendo
el equipo afectado.
Porque me imagino que adentro en el vestidor vieron la repetición, el tema de la toma donde no meten mano y ellos reclamaran.
Y seguramente hubo llamadas.
La verdad, al final de cuentas, fue por una situación... que no era mano y nosotros lo provocamos.
Seguramente hubo llamadas o comunicación diciendo, muchachos, también hay una responsabilidad
Álvaro,
nuestra.
Además, Ajá. vieron la acción en donde Fernando Hernández agrede, pero la vieron completa y se dieron cuenta que el primero que lo hace es Lucas Romero.
Aunque,
porque la jugada se ve, si ustedes tienen la repetición, ahí se ve que es el primero que con la rodilla golpea la pierna del árbitro.
Pero hay dos tomas. Yo también tenía esa percepción. Hay dos tomas.
La es. Es que hay
otra toma de, más arriba de la cancha, por así decirlo, donde se abre más el panorama, donde se ve que llega un jugador de León, medio empuja a Romero y en ese mismo momento Romero golpea con su rodilla al árbitro y lo pechea. Pero porque hay un jugador del propio León que empuja a Romero. Por eso te digo, la toma desde arriba...
Hay un rodillazo además del pecheo.
Sí, pero no a propósito. Porque hay una toma que sí parece que sí es a propósito.
Es que no lo
y esa
sé,
otra
si
toma,
eso no es a propósito.
Y esa otra
que
toma
existe.
Dice que no, o sea, te dice que fue empujado.
Ahora, dice, Lucas Romero dice, Fernando,
ahora, ¿por qué
por mi
disculpa?
Parte recibe también todo el apoyo. Ojo, ese es el agredido. Árbitros y jugadores formamos parte de este juego y debemos trabajar juntos. Un abrazo sincero para ti y tu familia. Eso lo interpreto porque León también es responsable de todo lo que estabas diciendo, Dionisio Estrada. Pero además hay un tema político, Mauricio. Hay un tema político, Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, Grupo Televisa. Y Grupo Pachuca hoy es el enemigo de muchos. O es el incómodo o es el afectado de muchos.
Es el incómodo.
Es el incómodo.
Sí lo es.
Pero si alguien sabe manejar eso es el propio Jesús Martínez.
Hasta que le sacan reportajes y dijo, no, pues ya, mejor no.
Sí, pero hoy esa relación, hasta donde yo sé...
¿Tú por qué crees que le bajaron?
No es tan mala. Okay. O sea, hablando concretamente de Grupo Pachuca y Grupo Televisa.
En estos comunicados le bajaron. Yo tengo que darme el tema político. No nos vaya a afectar para después si no la vayan a cobrar.
No. Para mí tiene que ver con que es un futbolista activo, es de los titulares indiscutibles. Al final terminas perdiendo en el negocio, ¿no? Si no puedes utilizar a uno de tus futbolistas.
O sea, temen titular que el futbolista sea afectado. Eso es.
Es que lo que pasa es que debería de...
Aquí van a tener que sancionar a los dos. No hay vuelta de hoja. Entonces, lo que quiere, me imagino, León o Grupo Pachuca, es decir, por medio del comunicado del jugador y del propio equipo, pues tratemos de bajar la calentura.
A la mínima. Y a la mínima sanción.
El propio sábado era un escándalo en redes sociales, en otras transmisiones. En todos lados era un escándalo. Entonces, lo que dice León es que sabe manejar muy bien eso. Vamos a tratar de calmar esto, que se vaya enfriando, como siempre pasa en este país, que se vaya olvidando, y pues a ver si la libramos, por lo menos con nuestro jugador.
¿Pero por qué lo manejan bien? Porque Grupo Pachuca y Jesús Martínez es uno de los animales políticos más interesantes e históricos de nuestro balompié. Se las sabes todas. O sea, existe el libro de Maquiavelo y debería existir el de Martínez. El de Martínez. ¿Tú crees que Martínez no piense? Tranquilizamos esto. No vaya a ser que el Alejandro se enoje. No.
Yo lo veo más de inicio sanción al jugador, ¿eh? Ajá. Pero Chucho, que se la sabe de todas, ve todos los ángulos. Y entonces lo que menos le convenía al club y al jugador y a todos es seguir armando el escándalo, porque si no, entonces sí se podía prestar a otra cosa.
Y le agrego otro ángulo.
Lo que van a buscar es la mínima sanción, ¿no? Y por eso están del lado del árbitro, porque en automático le bajan a los...
Le agrego otra, que los árbitros, que los conocemos, son seres vengativos, son seres rencorosos, que moralmente se la vayan a cobrar. Afectaste a uno de los míos.
¿Por qué usted ve siempre el lado de la venganza y del rencor? Me pregunto.
Porque sabe que yo veo todo.
Usted también ve todos los ángulos.
Todos los ángulos.
Pero siempre, primordialmente.
Porque la venganza es un deber moral. Y los árbitros, conociéndolos como soy Mauricio, que tuvo tantos años, ¿tú dirías que son soberbios? ¿La mayoría? ¿Muchos?
Pero yo tuve tantos años que en el arbitraje
fue árbitro. Yo pensé que había sido árbitro.
¿Tú crees que son soberbios?
Muchos de ellos sí.
¿Que tienen su ego?
Muchos de ellos sí.
Sí, moralmente, Dionisio, vayan a tomar, Mauricio y Dionisio, represalias. Morales.
Aquí nos lo han contado.
Una faltita, tapá.
Aquí nos lo han contado compañeros que fueron jugadores y los que tuvimos la oportunidad de hacer cancha lo vivimos en muchas ocasiones. Los árbitros, hay algunos árbitros, depende del perfil, pero hay algunos árbitros que empiezan a amenazar al jugador desde el túnel.
¿Desde el túnel?
Y desde el túnel lo traen.
Eso no está bien. Eso no está bien.
Pero pasa.
Aunque a veces sirve.
Pero por historia
sirve para la conducción del partido.
Sí, por historia se ha hecho, claro que sí.
Y sirve, sirve para la conducción del partido, pero ya lo que voy es que el árbitro siempre es el villano. Por ejemplo, en esta situación, porque le faltó en ocasiones, es que les falta carácter, les falta personalidad, dejan que se griten, no imponen respeto.
Que es cierto.
Bueno, pero cuando lo tratan de salir, qué soberbia, qué prepotencia, qué arrogancia, se siente el mandón, sacó las tarjetas, o sea, nunca quedan bien.
Yo no entiendo por qué un árbitro...
Sí, nunca quedan bien, siempre son los villanos.
A ver, los futbolistas, como muchos, como los seres humanos, son animales de costumbres. ¿Por qué te voy a sacar la tarjeta amarilla?
No, sácasela.
Ah, claro. ¿Para qué los separan? ¿Cuando hay grescas? ¿Qué se meten los árbitros a separar? No, los árbitros toman distancia. Mauricio agredió a Don Pietra, que no es nada que raro.
¿Y cuando
Pietra le pegó a Dionisio.
Y ahí te va la peor. Cuando van a la zona de bancas a expulsar al entrenador... No, que de eso se encargue el cuarto árbitro ya. Por la comunicación. Avísales que ya los eché.
¿Quieres otra?
Se vayan.
¿Quieres otra? ¿Por qué marcan faltitas en media cancha que en el área no marcarían como penal? ¿Por qué utilizan criterios distintos? Falta es falta, ¿no?
Sí, y en cualquier lugar del campo y a cualquier hora del partido.
Por querer administrar las emociones y la política de los partidos, terminan afectando todo.
Pero muchas veces, por eso hablan de esto de desde el mismo
túnel.
Túnel rumbo a... ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de árbitros que han dicho, antes de entrar al campo, a la primera techo?
No me compliques el partido.
No me eches a la gente encima. Te la traigo desde el juego anterior. ¿No ha sido así?
Sirve para la conducción del partido.
Nosotros durante años, a mí me tocó durante años hacer la salida de los jugadores desde el túnel. Sí.
Y desde el túnel era evidente cuando muchos árbitros iban ya directo con un jugador.
¿Tienes alguna anécdota?
Tengo una anécdota con Marco Antonio Rodríguez, sí. Que a mí me decían que no existe comunicación en el vestidor de árbitros. Eso se decía históricamente, ¿no? Que no había comunicación durante el partido, que no hay televisión, que no hay absolutamente nada. Y de repente salió para el segundo tiempo a reclamarme algo que yo había dicho en la transmisión durante los primeros
cuatro.
O sea, de que existe comunicación.
Ahora,
existe comunicación. Cuando le dije,
¿qué te reclamó? ¿Y qué te reclamó?
No, lo que yo había dicho.
¿Pero qué dijiste?
En esa ocasión estaba de cuarto árbitro, raro en Marco Antonio Rodríguez, y dije que su rol protagónico no dejaba trabajar al central.
Rápidamente.
Salió molesto.
¿Qué sanción, Fernando Hernández? Tú fueras el juez.
A ver, dice el reglamento de 1 a 15 partidos, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuánto darías?
Yo...
¿De 1 a 15 partidos?
Así dice el reglamento, no, de 1 a 15 partidos. Sí.
O sea, el reglamento sí. Incluso te permite poner un partido.
Había otro que decía de 1 a 6, parece que sí.
¿Cuántos partidos darías tú? Desde la pausa.
Yo echaría 10 a los dos.
10 a los dos.
Como se ha dicho, 6, 7, pero a los dos. A los dos.
Yo le mando los 15, ajá. Que si fuera uno por semana, digamos, serían casi 4 meses de suspensión. Ajá. Yo sí se los mando.
¿A quién?
Bueno, es que la verdad...
¿Por qué a Romero lo castigarían ustedes?
Es que la verdad, de Romero no, pero no se dice nada. Pero no se dice nada.
No, pero ahí está la
claro,
imagen.
O sea,
Romero lo agredió con una patada.
Ahora va a ser sobre le da un Fernando rodillazo. Hernández. Ahora, lo de
pero
Romero...
¿A quién sancionarías? ¿A los dos o solo a Fernando Hernández?
A ver, es que yo te digo, hay una imagen donde ya
por eso,
no,
entonces
ya
no sancionarías golpe. Al jugador.
Al jugador no, porque hay una imagen donde lo exime de eso que estábamos pensando al principio.
Entonces, que sigan haciendo los jugadores lo que se les...
No, por eso. Pero aquí es donde yo te digo. Creo
para
que
ir
sí.
A provocar a los árbitros, que los
claro,
árbitros reaccionen.
Pero aquí es donde los árbitros deben de tener mayor libertad.
Pero los árbitros
para
tienen
actuar.
Que administrar eso antes.
Estoy de acuerdo.
Los árbitros
acuerdo.
Tienen que
por
imponerse.
Por eso la sanción tiene que ser para los dos.
Mira, es como Felipe. Él dijo que expulsaba a Henry Martín. Ya. Pero a Cuauhtémoc Blanco no lo expulsó.
Cuando
y
lo...
va a venir hoy. Y va a venir hoy. Y aquí se lo vamos a reclamar.
Si hubiera hecho Gignac, se la pasan. Quiero ver aquí.
En la primera parte se nos empieza a complicar cuando después del segundo gol, cuando dejamos de jugar y de generar. Y esto fue en el descanso el tema muy, muy vivo, muy caliente. Y la verdad es que lo comentamos y era imperdonable, ¿no? De ahí vienen sus ocasiones, de ahí vienen los goles que concedemos. Es porque en vez de seguir atacando y seguir controlando el balón, lo entregamos. Aunque estuvimos bien también defendiendo, estamos decepcionados sobre todo porque creo que acabamos el partido bien, con varias oportunidades de peligro y de remate desde dentro de área y varios tiros también desde fuera que ellos taparon. Y eso te deja con el sabor agridulce en la boca porque vimos que, aunque tuvimos una actuación, como dije, en ataque muy positiva, en defensa mejorable, lo que nos al final nos quedamos con que podíamos haber ganado el partido.
Jorge Pietrasanta.
Sí.
¿Por qué no ganaron tu Chivas? ¿Por qué se presentó hasta hoy? Sería la primera.
Ah, sí, no, pero estoy aquí.
15 días después del Clásico.
Y la cara después del Clásico un sábado, que pasa que ustedes no
estaba
se acuerdan.
Ese
día en la noche, noqueado, pero vine. Pero
estaba
vine
noqueado.
A hablar y hablé y dije lo que pensaba. Hoy también digo lo que pienso. El Guadalajara no es capaz de mantener las ventajas.
Buena defensa, te
tiene
lo
gran
dije.
Reacción el Atlas. Y el mismo Paunovic lo dice, ¿no? Los problemas defensivos que siguen trabajando en ellos, pero también hay que reconocer que tenía yo mucho tiempo de no ver un clásico tapatío como el que
vimos.
No vivo, lo vi en la repetición, pero de todas maneras me emocionó mucho ver este partido.
Pero no tenía esa señal.
En el crucero de mi calle y la otra. Pero qué partidazo, ¿eh?
Hombre, yo me acuerdo y te lo advertí, Pietrasanta, sobre todo hace unas 5 fechas, tú decías, previo al partido.
Mil más que tiene sin ganar, ¿verdad, Chivas?
Exactamente.
Bueno, tiene 3 sin ganar más los 2 de amistosos.
Exactamente. Es que la defensa de Chivas es muy buena porque es de las que menos goles recibe. No necesariamente por eso. No,
pero no es una mala defensa, no es una buena defensa, pero tiene...
¿Qué te pareció? Mira, 3 goles, 2 goles, otros 2, otros 4. No, hombre, qué buena. ¿Cuánto? Súmale,
ahora,
por favor. 1 y 4 son 5, y 2 son 7, y 2 son 9,
y 3, 12. 12 goles en los últimos 5
partidos. Yo lo he destacado cuando ha estado muy bien el Guacho Jiménez. Ajá. Pero en el, gol de...
Ya se cayó.
De Quiñones se equivoca en la salida.
Falló, aunque tuvo otras buenas intervenciones.
Sí, también. No, bueno, a ver, es que cuando el partido estaba 2-2, tuvo 2 o 3 intervenciones que eran para que el Atlas le diera la vuelta.
Pudo haberle dado la vuelta.
Exactamente.
Sí, Mauricio May, ¿por qué no lo gana Chivas?
A ver, si yo había dicho que el partido del Azteca había sido un partidazo, usted fue todavía mejor. De lo mejor que he visto en muchos años en el fútbol mexicano. Ahora, respondiendo primero a la pregunta...
No respondiste como Carrillo, ¿eh?
De los defensas.
Porque partidas.
Respondiendo primero lo de los defensas. A mí lo de Orozco Chiquete me parece muy bueno. Me parece un jugador muy confiable en defensa.
Después, el
sábado, por ejemplo, el trámite del partido le costó mucho trabajo por la banda Calderón. Mucho trabajo, pero porque sabes cuáles son las funciones y las características de Calderón. Uh-huh. Calderón te va a aportar más cuando se proyecta.
Pero para defender, bueno, ¿qué dices eso? Porque la pregunta es honesta. ¿Cuáles son las buenas características de Calderón?
La proyección.
Cuando se proyecta, toma buenas decisiones en el último tercio de cancha. Suele tomar buenas decisiones.
¿Suele tomar buenas decisiones?
Sí.
O ya se te olvidó.
¿Recuerdan alguna buena jugada?
¿De cuándo?
De este torneo de Calderón, así sensacional.
No ha sido el gran torneo de Calderón.
¿Cuándo fue la última buena?
Lo suyo.
Los chicotazos.
No. Pero no se te han olvidado.
Los chicotazos.
Qué bien que no.
O sea, toma buenas características. Es cuando se proyecta.
No, claro.
Pues el Chapito Sánchez también se proyectaba. Alan Mosso también se proyecta. Y luego, la evaluación que hacen ustedes del talento tiene muchas dudas.
Es que el problema en la actualidad, pero en el fútbol mundial, es que cuando hablas de un lateral... equivocadamente se toma más en consideración lo que hace de medio campo hacia el frente que lo que hace de medio campo hacia atrás, cuando la prioridad del lateral es defender. Y en ese sentido es muy débil el Chicote Calderón. Y el sábado le costó muchísimo trabajo.
Pero qué bueno que dices que es un tema del fútbol mundial, porque tristemente pues ya no hay Cafú y no hay Roberto Carlos, ¿no?
Ok. Entonces,
ahora, por cierto, ¿no te gustó el partido de Alvarado?
Después del empate ya no lo volví a ver, tú sí. Yo lo vi. Lo sacaron al 67.
Bueno, pero ¿qué te gustó del partido?
El 3-2 de Chivas.
Ahí te va.
El 3-2 de Chivas.
Muy bien. Te voy a responder.
Lo genera él.
Te voy a responder porque yo sabía, hoy en el podcast, Voces en Juego, es el podcast más descargado de esta cadena de fútbol.
¿Seguro?
Más descargado.
Hablamos mucho de ti. Hablamos también de usted, pero mucho de ti.
Pero seguro es el más descargado.
De fútbol. O sea, de otros deportes, pues hay otro.
Tengo mis datos, ¿eh?
Pues, yo también tengo otros datos.
Es que tenías tus dudas.
Nos acordamos de ti. Porque sabía de aquella discusión que tuvimos en tu enlace a Surinam, que te calentaste cuando te dije, tuve que exhibirte diciendo...
Yo no me caliento y menos en un enlace.
Ok.
Y yo no
estabas muy caliente. Estabas muy caliente. Estás calentado con Pietrasanta, hasta le has sacado los ojos.
Saca los ojos.
Sí. Y yo te pregunté, ¿el Piojo la rompe en la liga? ¿Es un jugador que rompe en la liga? Me dijiste, ¡sí!
No fue así. Bueno. Tú me preguntaste que si era desequilibrante en Guadalajara. Y que cuando había sido el último
partido que tú recuerdas. Juárez, fecha 4. Después de eso no me volviste a decir ninguno más. Yo te voy a reconocer, Los primeros 30 minutos del partido, ese es el Piojo que todo mundo hubiera querido ver. Porque sus primeros 30 minutos, te lo acepto, sensacionales. Maravillosos. Protagonista, tomaba la pelota, conducía bien, recortaba, generaba. 30 minutos. Después de esos 30 minutos...
Tiene que ver en el tercer gol, ¿eh?
Sí, tiene que ver en el tercer gol.
Después tiene un bajón, sí, también es cierto.
¿Volvió a ser el mismo?
También tiene un bajón.
¡Lo sacan!
También creo que muchas veces tiene que ver con las características del jugador, porque quieres que mantenga esa intensidad y ese dinamismo 90 minutos, pues es imposible.
O sea, pero a ver, ¿recuerdan ustedes? Se los pregunto sin el afán de joda, como decimos acá. Esos 30 minutos de Calderón, ¿no los quisiera ver usted siempre, por lo menos, don Jorge?
¿De Calderón o de Alvarado?
De Alvarado estábamos hablando.
De Calderón no los vamos a ver más que los chicotazos.
Confundiste.
Sí. Del Piojo. Sinceramente. Sí. Que te diera 30 minutos, todos los partidos así. No pidas 90.
Te voy a ser honesto.
Todos los partidos.
De lo que vi el torneo pasado del Piojo, a lo que he visto este torneo.
¿Piojo o de Calderón?
No, del Piojo Alvarado. De lo que he visto el torneo pasado a este, me ha gustado más este.
Pero, claro, sí, porque claro, tiene dos pero partidos buenos. Mucho más.
Entonces hay que reconocer la evolución que el mismo Alvarado ha
por
tenido.
Por dos partidos, con el, técnico, el de Juárez y este.
Con este técnico, sí, Pietra, sí, señor.
Jugando no por dentro y jugando por fuera este torneo. Sí.
No pesa. Como jugaba por momentos así con Cruz Azul, cuando llegó, me recuerdo su debut contra Necaxa.
Y con Necaxa también.
Contra Necaxa. No hemos vuelto a ver al Piojo así.
O sea, no contra.
Después lo terminan sacando. Después del minuto 30, aunque como bien dices tú, interviene en el tercer gol, vas por un rebote.
A ver, pero tú dices...
No influye más en el partido.
A ver, no influye.
No influye más.
Pero sin los goles de Alexis, que tú también has venido acá a infravalorarlo.
Ajá.
Y sin los goles de Calderón o de Alvarado. De Alvarado, ¿verdad? De Alvarado. Mi pregunta es...
¿Dónde sería Chivas?
¿Cómo que hubiera quedado el partido?
Hubieran perdido.
Bueno, entonces sí influyeron. Okay. Sí fueron determinantes.
Ahora yo te pregunto. Hechos. Bueno, no, después del 3-3, Alexis Vega y el Piojo, ¿volvieron a marcar diferencia?
Bueno, pero...
¿Sí o no?
Pero es como decir...
¿Sí o no?
Claro, es lo que le iba a decir.
¿El Atlas no, tampoco? Pero respóndeme.
Ahí está.
Respóndeme. ¿Volvieron a influir y a marcar la diferencia?
Pero ya la habían marcado.
No. Después, esta es mi pregunta específica. Ya después del 3-3,
ya la habían marcado.
¿Volvieron a hacerlo?
No, porque no.
¡Ahí está!
Pero
a ver,
espérate.
¡Ya no!
No, pero espérate.
El Piojo lo terminan sacando porque tiene un bajón así brutal.
Pero yo lo que quiero ver... Cuando tú me dices, después de que se empató a 3-3, que fue como el 59, algo así, casi el 60, los últimos 30 minutos.
Sí.
¿Tú piensas que nada más influir tiene que ver con goles?
El 3-3 fue el 57.
57. ¿Tiene que ver con goles? Nada
no
más.
Necesariamente. Y ya me voy
bueno,
a influir,
bueno, pues que a
después
lo mejor.
Después del 30, salvo el rebote del 3-3,
entonces,
el Piojo volvió a ser el mismo
de siempre. Pero hay que ver si a la defensiva
aquí
sí.
Aquí mismo reconozco, sus primeros 30 minutos fueron excelsos. Nunca le había visto así unos buenos 30 minutos desde Necaxa.
¿Cómo hay detalles en el transcurso de un partido que terminan influyendo en el resultado final? Vi tantos goles en fin de semana que estoy mareado. No me acuerdo si fue el segundo o el tercero del Guadalajara. El del tiro de esquina. El Tiva Sepúlveda, porque así nace todo. El Tiva Sepúlveda regala un tiro de esquina.
¡Ah, qué raro!
Casi se cae, se tropieza, termina pegando.
¿Dónde está Paco Gabriel para que lo entienda?
Los Pumas pierden. Los Pumas pierden, pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Los Pumas pierden, pero el técnico que contrataron estaba de fiesta, su cumpleaños. Eso solo pasa.
¿Tú te desapareciste 3 días? ¿Fuiste a su fiesta o algo, no?
No, Pietra se fue 15 días después de que perdió el Clásico.
No, fue 15. Y aquí estoy, en el Clásico.
15 días después.
No fueron.
¡Órale! ¿Quién es este?
Mohamed, mientras Pumas perdía en Querétaro.
Suelo.
Sí. ¡Mesa que vas a aplaudir!
¿Cómo?
Mientras sus... Pues no, que el problema era Rafa Puente.
Pero el problema no es Mohamed.
La culpa
no
es Mohamed, la culpa es la directiva.
La culpa son los aficionados, la directiva, los jugadores, el patronato. No, porque lo aceptaron.
¿Pero qué culpa tiene el aficionado de eso, por favor?
Al volver, dame tu palabra. Y me entra, pero damos tu palabra. Bien, es momento de ir a nuestra gustada sección, danos tu palabra, en donde responderemos varias cosas. Primero, ¿es lo que más falta en el arbitraje mexicano, la autoridad o la preparación? Segundo, ¿América puede o no puede ser campeón con su defensa actual? Y tercero, ¿Cruz Azul tiene o no tiene equipo para ser campeón este torneo? Con eso y mucho más estaremos aquí hablando. Ya Rafael Ramos está conectando, usted disculpará. Hay personas que la tecnología no se les da, no se les dará nunca, nunca, entre otras cosas, pero ya se está conectando. Mientras tanto... Vamos con nuestros compañeros aquí presentes. Don Jorge Pietrasanta, siempre en el cuadro más grande, porque saben que a él le gusta el cuadro más grande. Si no, se nos enoja.
Lo que pasa es que estoy más cabezón que Dionisio.
Perdón.
Bien. Ay. A ver.
No sé, usted es mal pensado, Dionisio. Caramba.
Dionisio Estrada.
No.
¿Qué es lo que más falta en el arbitraje mexicano? ¿Autoridad
realmente
o preparación?
Ninguna de esas dos pensaría yo, pero si tenemos que escoger, sí.
O sea, ¿tú cuál hubieras dicho?
Autonomía, independencia.
Aunque sean malos.
No, pero es que
pero autónomos.
Libres.
Libres.
Al final,
malos, pero libres.
Al final va de la mano.
Va de la mano con otra cosa.
Van de la mano entre la autonomía y
pero
la
no van a ser autónomos.
Bueno.
Son parte de la federación.
Como los manipulan, como los terminan aplastando, como deciden sobre ellos qué es lo que tiene que pasar, pues por eso
pero
no
¿eso
hay
te
demás.
Consta o lo dices al tanteo?
No, pues es que lo vemos. O sea, están finalmente están dominados por el grupo en el poder. Ellos deciden qué pasa con ellos. Oh. Cuando se quisieron revelar, ¿qué pasó? Vamos a desaparecer.
Bueno, de esta dinámica tienes que escoger dos, una de las dos.
Estoy yo encarrilando. Preparación.
Preparación. ¿Por qué a diferencia de autoridad?
Porque la preparación nos damos cuenta que no hay criterios, por ejemplo, en jugadas similares o igualitas, no similares, igualitas.
Las faltas de media cancha cuando
se midan de la misma manera.
Cuando son en el área, ¿no?
No, por poner alguna situación. Ya no hablemos de temas de por qué si hay una mano dentro del área y otra sí no y otra sí con todo y VAR, o por qué si es un penal o por qué no es un penal. O sea, entonces yo pienso que es parte de la preparación.
Preparación. Jorge Pietrasanta, ¿difieres, concuerdas?
Yo soy de los que cree que el arbitraje mexicano, porque el problema es en todo el mundo, es de los más preparados, sí creo que es de los más preparados, pero les falta. Y les faltan las dos cosas.
A mí, están si preparados me dices... para cualquier cosa. Preparados para cualquier cosa.
Por eso ya tocamos ese tema hace rato. A mí me parece que autoridad, teniendo más autoridad el arbitraje mexicano, podría tener mejores resultados. Yo sí lo creo.
Pero,
por eso pienso que de las
pueden
dos
ser malos
que les
y autoritarios.
Falta, de las dos que les falta, les falta tener más autoridad.
Autoridad
por encima de preparación.
¿Tiene autoridad Luis Enrique Santander?
No.
No, es que se me parece un buen ejemplo.
Es que no. Aquí nos referimos también con autoridad. Sí, ¿lo confundimos con personalidad y carácter o a qué?
Y que el mismo arbitraje mexicano, ¿no? Por eso dije, con una mayor autoridad, que viene desde el mismo titular de la Comisión de Arbitraje.
No, pero aquí creo que se referían a personalidad, ¿no?
No, no, entonces hubieran puesto personalidad.
Es que eso es lo que yo voy.
Sí, que no se dejen gritar.
Claro.
Exacto, que no se dejen gritar, maltratar.
Eso es lo que yo pensaba.
Personalidad.
Bueno, ya nos queda claro que hoy Fernando Hernández tiene mucha personalidad.
Pero el caso de Fernando Hernández, yo la verdad es que le...
¿Qué?
Le tenía o le sigo teniendo cierta...
¿Cierta qué?
¿A ti te gustó el rodillazo?
Al trabajo de Fernando Hernández.
Es que es un buen árbitro.
Fernando Hernández es un buen árbitro. Ahí es a donde voy. ¿Sí? Ahí es a donde voy, con la preparación o la personalidad, que yo pensé que eso era, ¿no? Okay, preparación o personalidad. Entonces, para mí lo que más le falta al árbitro mexicano es preparación.
Bien. Sí, porque pueden ser malos y autoritarios. Siguiente, Mauricio May, contigo.
América preparados puede, y agachones.
¿Puede?
No, pero no. Es que velo de un lado y velo del otro también.
De acuerdo, ok. ¿América puede o no puede ser campeón con su defensiva actual? A que ver, venía bien hasta el tema de Araujo.
Independientemente de la defensa, si hoy tengo que pensar en el campeón, no pienso en América. Pero para seguir con esta dinámica, yo te puedo decir que sí.
¿Puede?
Sí, sí puede.
Puede. Puede.
Por cierto, los últimos tres partidos de Cáceres han sido impecables.
Muy buenos.
Bueno, parte de que América no se fuera con el 3-0 en contra en el primer tiempo tuvo que ver Cáceres.
Bueno, el hecho es que Cáceres ha estado tan bien en los últimos partidos desde que regresó, cuando hizo la limpia el Tano en defensa, que Araujo ya no volvió a ser titular. Dionisio, ¿con esa defensa puede ser campeón o no?
No puede.
No puede. No puede.
¿Pero por qué, Dionisio?
Porque ya lo vimos que equipos que tienen mucho volumen de juego, que tienen jugadores que pueden ser matones.
Lo tuvo León.
Sí, y también lo tuvo Pachuca. Y Pachuca le pasó por encima, al final de cuentas, aunque América haya tenido sus posibilidades de gol.
Si no mal recuerdo, no estaba ni Cáceres ni Reyes. No me acuerdo si era Reyes, pero...
Pero yo lo que... Al final de cuentas, con Cáceres o sin Cáceres, aunque Cáceres tuvo un buen partido, cuando ves todo el bloque defensivo y enfrentan a esos equipos que tienen volumen de juego, que tienen jugadores buenos adelante... El América, te digo, de milagro no perdió este partido. De milagro no lo perdió. Esa es la verdad.
Le anularon tres goles.
Sí, bien anulados. También es Jorge un hecho, le anularon tres goles y es un hecho que bien anulados.
Jorge Pietrasanta.
Pues mira, podrían del 12 al 1 cualquiera que clasifique, pero yo sí te voy a decir que no. No porque está Rayados, porque está Toluca, que también le sufre a los cierres de partidos, ya le sucedió dos veces, pero sobre todo porque está Rayados.
Ahí ya nos estamos yendo a otra dinámica, ¿no?
Bien.
Pero entonces las preguntas quedan un poquito ambiguas, ¿no?
Yo por eso decía justamente...
Ciérrelas y concrétalas.
Yo por eso decía la semana anterior,
ya las concreté,
estos
dije,
dos
no.
partidos que vienen, que era León y ya se jugó, y Monterrey, son las pruebas de fuego para ver qué tanto ha mejorado América.
No los perdió, ¿eh?
No, sí, pero no, no tuvo muchas dificultades en defensa.
Pero también lo pudo haber ganado, Dionisio. Y sí, para mí no lo gana, o sea, para mí no marca el cuarto gol... Y entiendas el término que voy a utilizar.
El tercero, ¿no?
El tercero, perdón. y entiendas el término.
Hubo 4 o 5 posibilidades antes de que les...
Por agrandados los de adelante.
Bien.
Por agrandados, por no querer terminar la jugada,
sí,
por hacer un recorte de más.
En el América son unos agrandados.
Esa es la realidad.
Que en el América son unos agrandados.
Yo recuerdo partido contra Tijuana cuando cambia línea de 5.
Sí.
Es más que nada porque no las estaban metiendo los de adelante. La ofensiva del América es peligrosa, pero puede hacer más daño todavía.
Y contra Necaxa pasa lo mismo.
También. Cruz Azul, ¿tiene o no tiene equipo para ser campeón de este torneo? ¿Por qué lo pregunto? Porque ya en Cruz Azul, sobre todo jugadores, ya hablan del título. ¿Pietra?
Pues qué bueno que lo hablen. Yo creo que no. Me parece que no. Les falta mejorar todavía mucho. Se ha enderezado el camino con el Tuca, sí, es cierto. Pero hay otros equipos
y acaban de sacar un resultado
mucho mejores.
Fuera de presupuesto.
Sí,
¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. No,
fuera
no,
de presupuesto. Se ve que Pachuca solo se crece con América. Eso es cierto.
No es cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay equipos mucho mejores que Cruz Azul ahorita. Y el mismo Tuca debe de saberlo, ¿no? Johnny. El proyecto de Tuca es al siguiente torneo.
Dionisio.
No tiene.
No tiene. ¿Mauricio?
No tiene.
Bien. ¿Productor quiere saber sus razones o mandamos a la pausa?
Por cierto, ese partido no estuvo malo, tampoco. Estuvo bastante bueno.
Sí.
No tan atractivo como los otros dos.
Partido fuera de presupuesto para Cruz Azul, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Aunque hay que también señalar, y bueno, eso no es problema de Cruz Azul, Cruz Azul vaya en su juego.
Y Pachuca no está en su mejor momento.
No, pero además, como que anda descansando mucho, ¿no? El señor Almada a varios jugadores.
¿Descansándolos?
Sí, no sé,
rotándolos.
Sí, exactamente.
Por razones centrales.
Por eso te digo, pero se me hace raro porque ya quedaron eliminados de la Liga de Campeones de CONCACAF.
Pausa. Más adelante se complica el repechaje para Pumas. ¿Y ahora qué? ¿Los cachoncitos le van a echar la culpa a Rafael Puente también? Y su nuevo técnico estaba de... Pumas contra Querétaro. Mauricio, ¿me qué van a decir ahora? ¿Que era culpa de Rafael Puente esto?
Perdieron otra vez.
También partido emocionante.
Sí, a ver, Pumas que sigue sin meterla, más allá de que... Sí.
¿Para dónde?
Buena noche, Alcalá.
Era de los
Pumas. Buena noche.
Era de los
Pumas. Un ratito nada más, ¿no? Casi no.
Sí.
Luego...
No es lo normal, también.
Sí.
Pero tuvo
un batón. ¿Van a decir que esto también era culpa de Rafael Puente?
No es culpa. No es culpa de Rafa Puente, no es culpa tampoco, me parece, de la afición.
Creo
que tiene mucha responsabilidad la directiva.
Sí.
Porque este equipo no estaba para darse el lujo de perder puntos. Yo no te voy a decir que con Mohamed en automático los tenía ganados. Pero por lo menos Mohamed pudo haber tenido de lunes a viernes para trabajar y jugar el partido del domingo. Algo pudo haber hecho el turco Mohamed. Ahora, hablando rápidamente de lo de Querétaro, y lo he platicado mucho esta temporada con Dionisio, finalmente pasó de esas buenas sensaciones que dejaba partido tras partido a ganar uno, ¿no?
Sus formas ya fueron secundadas de resultados.
Porque tenía varios que podía haber ganado.
Es un equipo agresivo.
Que se los sacaron sobre el final.
El tema de...
Adiós, sí, es bien deportes, chao. Ya siga.
El tema del turco Mohamed, pues tiene dos vertientes, ¿no? La otra es la del hijo fallecido, que tengo entendido, pues cumplen años pegaditos, ¿no?
No. Supuestamente el tema pasa porque Mohamed cumple años y otro de sus hijos...
Sí, pero no es el hijo fallecido.
El fallecido no cumple años ese día y tampoco es su fecha de luctuosa.
No, luctuosa no, porque fue en una Copa del Mundo.
Exactamente, ¿no? Es que hay gente que dice... No,
confundir.
Sí, para no confundir.
De todas maneras, esta es la culpa de la directiva, no del el propio técnico, porque
Mohamed,
si lo aceptas,
en la reunión,
si
en la negociación, debió decir
sí.
Una cosita.
Nada más
una cosita.
Pero la dijo.
Presi. Una cosita.
Pero él está en todo su derecho.
Pero la dijo y se la aceptaron.
No es de él.
Estaba en todo su derecho. Si él ya tenía organizada su fiesta, en donde haya sido.
Miami.
Bueno, ¿sabe qué? Yo ya la tengo organizada. Ya la tengo pagada. ¿Ustedes quieren que trabaje en su equipo? Bueno, yo necesito llegar aquí hasta el día... 3 de abril. ¿Quieren
si
o
quieren.
No? Si quieren.
¿Y los, quisieron?
¿Y los otros aceptaron? Bueno, pues pero, ahora que lo solucionen los otros.
Ahora, ¿por qué no ahorrarse?
Es que la directiva es de risa.
Pero ¿por qué la directiva no ahorrarse esa situación y decir, bueno,
no corramos...
No, espera.
No lo anunciemos.
A eso voy.
Pues sí.
No lo presentemos el día que fue presentado, el lunes pasado o el martes pasado. Hacemos
Lo haces hoy.
Exacto. ¿No? Lo haces hoy. Si de todos modos a partir de hoy iba a empezar a trabajar y así no quedas en ese ridículo de que la directiva terminó aceptando lo que le pidió Mohamed para lo de su cumpleaños.
Demasiado.
O sea, si no iba a entrenar, de todos modos, ¿cuál era la prisa?
Sí. Totalmente. Yo creo que eso
ya no van a clasificar.
¿Qué incendio iban a apagar? Si de todos modos seguimos hablando que no es posible que Mohamed no se haya presentado a entrenar toda la semana.
No es posible que lo presentaron. Hayan aceptado.
Pero, claro, que pero no lo hayan
otra,
aceptado.
Aquí hay otra. Tú culpas a la afición. ¿Qué culpa tiene la afición de todo esto?
Voy
al siguiente. Contrario, voy la afición es la castigada de voy todo esto que está pasando.
Voy a
por favor, explíquemelo, por favor.
Cuando la afición le pregunta a Adriana Maldonado el otro día, hace el sondeo con los aficionados antes de que se firmara lo de Mohamed. ¿Estás de acuerdo tú que llegue Mohamed, que hizo campeón de la América, que tiene pasado americanista? Dice, sí, lo que venga. Y da también la información de que no estaría dirigiendo Querétaro y yo no veo ningún solo registro en redes sociales quejándose de eso, lo aceptaron. Aceptaron no solamente la decisión de Mohamed, que no es culpa de Mohamed, pero aceptaron no la decisión tomaron, de la directiva.
No tomaron esa decisión. ¿Y qué quieres que
pero
hagan?
Pero
no
dijeron nada, no se opusieron. No se opusieron.
O sea, la culpa no es de la
ahora, cosa. ¿Esto entonces, le pasa a otro director deportivo?
Y adiós.
¿Y tú sabes a cuál se refiere, Mauricio?
Bueno, algo a nosotros tampoco les pasa, ¿eh?
No. Pero bueno, pero la afición, en el caso de al que tú te refieres, le cae con todo.
¿A quién?
A Santiago Baños, por ejemplo.
No, pero Santiago Baños no es director deportivo, es presidente. El director deportivo es
bueno,
Diego
pero
Ramírez.
Me refiero, es
bueno,
parte
por
de
si
la
en él estaba pensando Pietrasanta, no lo sé.
No,
ahora,
no, sí estaba
bueno,
pensando.
Por eso.
¿Cómo sabes qué estaba yo pensando?
Porque cuando te volteé, cuando me volteaste a ver.
Eres muy predecible, Pietra.
Ahora, no dije nada, no dije ni pío.
Lo que pasa es que sí, Miguel Mejía Barón sigue siendo de esos personajes en el fútbol que le tienen mucho respeto y hasta miedo, ¿no? Ver, y cuidado, dime, lo vayas a criticar.
Y usted sí lo trae, pero...
Dime una cosa, dime una cosa, Mauricio. ¿Fue una figura y leyenda de nuestro fútbol como jugador, Mejía Barón?
Era un buen jugador.
Ni habías nacido.
Era un buen jugador.
A ver.
Pero ¿por qué le preguntas a Mauricio si tampoco había nacido o a mí que no había nacido?
Porque ha estudiado.
¿Cómo vamos a saber?
Yo creo que
un técnico histórico del fútbol mexicano.
Yo creo que se quedan más con el trato que tuvo algún momento siendo técnico. Y ese trato que tuvo con cierto sector de la prensa.
¿Su carrera de entrenador, dirían ustedes, es mayor a su carrera como jugador?
Sí, claro, por mucho.
¿Es uno de los entrenadores más ganadores del fútbol mexicano?
Pues mira, no, fue el que le cambió al finalmente, porque me podrán decir Menotti, estoy de acuerdo, pero el que le cambió la cara a la selección mexicana, si te acuerdas, ¿no? De aquella época.
¿Te
acuerdas o no te acuerdas?
Te acuerdo.
Ya habías nacido.
Pero narraba Orbañanos, decía, contra Canadá, ¿te acuerdas de ese partido?
Sí.
¡Estamos!
El abuelo.
El abuelo.
Y la Copa América del 93, si te acuerdas también.
Claro, el gol de Saguito, de pechito. Así
bueno, ¿quién dirigía también? ¿Te acuerdas?
Perú, ¿no?
Me acuerdo. Pero, ¿piensas que yo soy como
el de pechito de Sague fue contra Perú, ¿no?
Sí, fue contra
Ecuador.
No
contra Perú, pero no sé si fue en esa Copa América del 93, ¿eh?
Claro.
Esa de cuando la agarra acá fuera del
Ginko
área.
Biloba. Ginko Biloba.
No, pero creo que no fue en la del 93.
¿Estás seguro?
Tengo
Ginko Biloba. Bueno, a lo que voy es. Tú dices, define un respeto inmaculado a Miguel Mejía Barón. Ni fue una figura ni leyenda como jugador, ni es el máximo ganador como técnico en la historia.
Pero es uno de los mejores.
Y bueno, me queda claro.
¿Mejores qué?
A ver, técnicos mexicanos y
como directivo. De regreso en Fútbol Picante, la finalísima femenina Inglaterra contra Brasil. El jueves 6, tiempo del Centro de México por ESPN y por Star Plus. Los esperamos. Pumas contra Rayadas, don Mauricio May, 2-2.
Sí, buen partido, ¿no? Esto sigue teniendo el fútbol femenil, es una realidad. Muchos goles, y evidentemente de la mano de los goles siempre viene el espectáculo.
2-2 a partido, ¿no?
Sí, pues de partidos de goles, como suele verse también en el femenil. Aquí el resultado es maravilloso para Pumas, porque las Rayadas ya sabemos de la potencia que son, ¿no?
1-1, Puebla y Pachuca, Dionisio Estrada, Jennifer Hermoso, 13 goles.
No, pues está encendida con el pie derecho. Uy, acá, qué buena atacada, ¿eh?
Bueno, que sabíamos de su calidad, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Llegó lesionablemente. Y aquí vemos justamente la anotación. Pierna izquierda, parte interna del zapato, castigando abajo.
Castigando abajo.
Necaxa Toluca.
Esa la tirabas cuando narrabas el Brasileirao.
El Brasileirao. Y cuando narraba, ¿no? Cuando narraba. Ya después de 6-7 meses ya no narro, pero bueno.
Destiny Durón. ¿No quieres hacerlos de las 6 de la mañana? ¿Eh? 4-1.
Ahí, ¿qué tienes con los míos?
Ahí puro consentido, como el señor Pietra, con el Napoli, nada más.
No, Ricky Mau, ¿no? En fin. La Fiera, 3-0 al Mazatlán. Los goles. Qué trabajo. Qué ras y barriendo.
Qué trabajo para Mazatlán, ¿no? A duras penas puede con el varonil, con el femenil le va muy, pero muy bien.
3-0.
Y no tienen billete para invertir, ¿eh?
Juárez, América.
Andan presumiendo en redes.
El gol.
¿Quién es?
Este fue un partidazo, ¿no?
¿Quién es presumiendo en redes?
El dueño del Mazatlán.
Bueno, dice, una cosa es que tenga el dinero, otra cosa es que se lo quiere invertir al equipo. Es
problema, sí.
Ay, pues te va a ir en redes sociales, cumple para otros. Te va a insultar en redes sociales. En fin.
Qué buen partido, ¿eh?
En el Vito Juárez.
Qué buen partido.
A tres. No, ve este gol. Muy bueno. De alta calidad. Ganando ahí sobre la marca. El historial de enfrentamientos hoy, Tijuana contra Santos. 8 goles a favor de Tijuana, 5 de Santos.
2 empates.
Es lo de hoy. 3 victorias, 1 para Santos. 2 empates, la única victoria de las guerreras fue en Tijuana.
Y era de alta definición, no alta calidad.
Alta.
HD.
Alta. Estos son los golazos.
A ver.
Marítimo contra Boavista.
¡Pum!
Estos eran de Pietra, ¿eh?
Los de la Liga Portuguesa.
Sí.
Ya no la transmitimos.
No, don Jorge. Claro, claro. Durante varias temporadas aquí recién yo llegaba.
Real Madrid. Karim Benzema triplete.
Triplete de París. No, no. En 30 minutos terminaron el partido con el Real Madrid. Y en los primeros 10, el Valladolid tuvo 2 jugadas muy claras.
Sí, sí, sí. Totalmente. Next one. Girona contra el Español. Arnau Martínez.
Ah, no, le pegó sí, como yo.
¿Novio?
Le pegó como yo, nada más que yo la mando afuera.
Hola.
Hola.
Fuera de Juárez, de Hernán Cristante.
Pues otra vez, ¿no? Ya no encuentra la forma.
No empezó mal, ¿eh?
No, pero el equipo se le vino abajo. La verdad es que estaba sacando algunos resultados interesantes. Finalmente, pues ya.
Creo que lo expulsaron, ¿no? El partido, si no me recuerdo, algo así.
La gran parte del torneo no anduvo mal. Pero bueno, ya se cayó. Ya se cayó. Cristante con Bravos, 2 torneos, 7 victorias, 11 empates, 13 derrotas, 32 goles.
2% de victorias. Porcentaje de victorias. No.
Pero bueno, se han visto peores.
¿Cómo bien? Nombres.
Gerka ahorita.
¿Bien?
Porcentaje de con Gallos Blancos, no es bueno, aunque juegan bien.
Ay, pensé que te ibas a referir a tu amigo.
Bueno, en Mazatlán no dejan ni hacer mucho porcentaje porque te echan
pensé que te ibas a referir a Michel Leaño.
Ah, sí, no, Marcelo tuvo como el 40.
Gracias.
Gracias, Mauricio. Dionisio.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.